El día de hoy quisiera continuar compartiendo con ustedes de las enseñanzas de ser llenos del Espíritu Santo, las evidencias de tener el Espíritu Santo y la parte 6. Y quisiéramos introducir de esta enseñanza con el texto que ya hemos estado usando y espero que usted ya, a través del uso continuado o continuo, usted ya lo tenga aprendido de memoria para que sepa usted de dónde proviene solamente esa vida en abundancia que usted anhela y que usted desea. Esa vida en abundancia que usted busca en este mundo y las cosas de este mundo sin poder encontrar. Y es Jesús quien nos dice de dónde proviene esta vida en abundancia. En el Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 38 y 39. Dice Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Quisiera recordarles cuándo fue que Jesús pronunció estas palabras. Por el contexto podemos ver que fue en el último y gran día de la fiesta, en el octavo día de la fiesta de los tabernáculos. Y podemos ver que ese día Jesús estaba frente a una gran multitud que había venido como año tras año solía hacerlo, aún desde largas distancias en busca de aquello que ellos sentían les hacía falta. Sin embargo, como mirábamos en la reunión anterior, cada vez ellos venían y se iban iguales. Cada vez ellos recorrían largas distancias y gastaban fuertes sumas de dinero para venir desde sus hogares hasta Jerusalén, buscando encontrar ahí en la religión, en el ritual, en el guardar las ceremonias que Dios había establecido, ese gozo y esa paz, esa vida plena, esa vida realizada. Sin embargo, no la encontraban. Y ese año, cuando ya estaban a punto de regresarse, Jesús, Dios vivo y verdadero, el que conoce los corazones, vio los corazones de todos los que estaban ahí y no pudo aguantar más. Jesús sabía que ellos se irían a sus casas iguales y que año con año volverían y regresarían iguales. Por eso Él se pone de pie y dice, gritando a la multitud, para que todo mundo le escuche, ¿alguno tiene sed? Venga a mí y beba. ¿Alguno tiene sed? Venga a mí y beba. Y decíamos también que Jesús, así como hace 2000 años vio aquella multitud de hombres y mujeres como tú y como yo, hoy en día también Jesús ve con los mismos ojos de amor, con los mismos ojos de compasión a multitudes, aún aquí mismo, que están sedientos, que están necesitados, que en el fondo saben que están vacíos, que en el fondo saben que por mucho que han buscado en el mundo y en los deleites temporales que este mundo ofrece, que el pecado ofrece, no han logrado saciar, no han logrado saciar ese vacío. Ya lo he dicho en más de una ocasión y me gusta repetirlo. Blas Pascal, el inventor de la ley de Pascal, este hombre de ciencia, pero también un hombre que desde su temprana edad fue guiado por su padre a escudriñar las Escrituras y a reconocer a Jesús como su Salvador y Señor. Este hombre decía, el ser humano, tú y yo, tenemos un vacío en nuestro interior de la forma de Dios que solo puede ser llenado por Dios. Pero es algo que nadie entiende. Y si lo entiende, es algo que nadie quiere creer. Y siguen en el mundo y las cosas del mundo buscando cómo saciar ese vacío en lugar de venir al único que puede saciar ese vacío. En lugar de reconocerse sedientos, en lugar de reconocerse necesitados, en lugar de venir a Cristo. Qué triste sería pensar que al igual que en aquel entonces, porque así sucedió, muy pocos vinieron a él. Qué triste sería pensar que al igual que en aquel entonces, si Jesús viniese hoy y se pusiese en medio de nosotros y también gritase para que todos nosotros pudiésemos escuchar, alguno tiene sed, alguno está necesitado, alguno se siente vacío, alguno siente esa vida miserable, venga a mí y beba. Qué triste sería pensar que muchos dirían, sí, cómo no, sí, cuando agote los medios de este mundo. ¿Sabes qué es lo que hace nuestra sociedad hoy en día? Este verso o este versículo no es extraño para la gran mayoría de personas. Alguno tiene sed, venga a mí y beba. Este verso no es extraño para la gran mayoría de las personas. Alguno está necesitado, venga a mí y beba. No es extraño. Pero tú te preguntarás, ¿por qué no vienen a Jesús? ¿Por qué no creen en Él? ¿Por qué no vienen y creen en Él para perdón de pecados? Para tener esa vida abundante que Jesús ofrece, para que de su interior corran ríos de agua viva que también puedan afectar a otros. Porque la gente dice, sí, cómo no, pero lo deja como última opción. ¿Sí me entienden? Lo dejan como la última opción. Dicen, voy a seguir experimentando en el mundo, voy a seguir experimentando en los placeres que este mundo me ofrece. Y cuando ya realmente haya tocado fondo, cuando realmente ya haya buscado placer y deleite y paz y gozo en las cosas de este mundo, en el pecado, y no lo encuentre realmente, entonces voy a buscar a Dios. Solo que hay un problema. Solo que hay un problema. Dios mismo nos dice en su palabra, buscad a Jehová, mientras que, qué bien se lo saben, me da gusto. Buscad a Jehová mientras pueda que, ser hallado, sí. Dice Dios que hay un momento en que Él va a venir y va a acercarse a tu vida. Hay un momento en tu vida en que Dios en su infinita misericordia va a venir delante de ti y se va a poner delante de ti y te va a decir, a ti sediento, a ti sedienta, a ti necesitado, a ti necesitada, a ti vacío, a ti vacía. Sí, sí, tienes sed, ven a mí y bebe, ven a mí y bebe. Cree en mí, confía en mí como tu Señor y Salvador y serás tan lleno, estarás tan lleno que de tu interior correrán ríos de agua viva. Hoy Jesús viene y le dice a las personas esto. Hoy Jesús está ahí frente a muchos, diciéndoles las mismas palabras que dijo frente a aquella multitud. Pero ¿sabe qué sucede? Las personas creen que pueden hacer esperar a Dios. Las personas creen que pueden hacer esperar a Dios y que Dios siempre va a estar ahí porque es Dios de amor. Pero Dios también dice en su palabra, buscadme mientras pueda ser hallado. Buscadme mientras yo esté ahí delante de ti llamándote a venir a mí. Buscadme mientras yo esté ahí delante de ti ofreciéndote mi grande salvación, ofreciéndote mi perdón. ¿Por qué? Porque no siempre voy a estar ahí. Porque no siempre voy a estar ahí. Cuando tú analizas la construcción de la frase, buscadme mientras pueda ser hallado, obviamente que implica dos verdades, que Dios puede ser hallado en determinado momento por los que lo buscan, pero también que Dios después ya no será hallado. Dice, mientras pueda ser hallado. Eso habla de que un día Dios estará cercano a la persona, Dios visitará esa alma en su infinita misericordia para invitarle a venir a Él, pero ¿qué? Pero que un día Dios ya no estará ahí más, ya no estará ahí más, así de sencillo. Así de sencillo. Sino que se le verá hasta que, hasta que Él venga. Hasta que Él venga con gloria. Hasta su segunda venida. Pero ya no a salvar, sino como el juez de la tierra. Como el Rey y Señor del universo. Como el Rey ante quien sus enemigos temblarán. Y ay de ti, querida persona, si tú menospreciaste el tiempo de tu visitación. Ay de ti, si tú menospreciaste a Jesús cuando Él vino y te dijo, buscadme, porque ahorita puedo ser hallado.
Cuando Él te dijo, llamadme, en tanto que estoy cercano a ti. Ay de ti persona si no lo buscaste, ay de ti persona si no lo llamaste, en tanto que estaba cercano. Porque ese día va a ser día de lloro, ese día va a ser día de crujir de dientes, ese día va a ser el día de la ira de Dios para sus enemigos. Y tú serás su enemigo, y tú serás su enemiga. ¿Por qué? Porque cuando tuviste la oportunidad de venir a Él, sediento, sedienta, necesitado, necesitada, cuando tuviste la oportunidad de hallarlo y de encontrarlo, tú dijiste mañana. Mientras tanto, hoy me deleito de las cosas de este mundo, me sacio en las cosas de este mundo. Total, Cristo no viene pronto, sí. Quizás Él no venga pronto en su segunda venida, pero quizás tú te mueras y tengas que ir a Él pronto. Es que esa es una cosa en la cual nadie piensa. Por favor, levante la mano aquí el que tenga una carta firmada por Dios que va a vivir hasta los 100 años. Y todavía tiene 50, entonces, por tanto, puedes darte gusto los 50 porque hasta un día antes de los 100 años te conviertes a Cristo. Aquí nadie tiene una carta. Ninguno de nosotros tiene una carta, no existe esa carta. Tú y yo nos podemos morir mañana. Y como están las cosas en nuestro país, tú y yo nos podemos morir mañana. Y al morirnos, ir a darle cuentas a Dios. Querida persona, Jesús nos ha estado llamando y diciéndonos, alguno tiene sed, venga a mí y beba. Alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús te ha estado diciendo, mira, búscame, búscame, mientras estoy ahí, cercano, mientras pueda ser hallado, porque un día ya no voy a ser hallado, ya no voy a ser hallado, un día no voy a ser hallado, y me verán hasta que venga con gloria a juzgar a vivos y a muertos, y a reinar por toda la eternidad. ¿Cuánta gente busca hoy en día en el mundo esa vida plena, esa vida placentera, esa vida de gozo y de paz continua? Sí, continua, sin poderla encontrar. Yo le tengo a usted dos noticias hoy. No la siga buscando en el mundo. ¿Qué edad tiene usted? No lo sé. 20 años, 25 años, 40 años, 50 años o más, no lo sé. Entienda una cosa. No ha encontrado esa vida plena, esa vida placentera en el mundo en todos estos años y por todos los medios que usted la ha estado buscando. ¿Qué le asegura que la va a encontrar en los próximos años? ¿Qué le asegura que la va a encontrar en los próximos años? Nada le asegura. Pero Jesús sí le asegura que si usted está sediento, que si usted viene a Él, que si usted cree en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Mire, dice la palabra de Dios que el príncipe de este mundo, ¿quién es? El diablo. ¿Y cómo es el diablo? El diablo es el padre de ¿qué? Es el padre de la mentira. Él es mentiroso desde el principio. Oiga, y si el príncipe de este mundo es mentiroso, y todo lo que este mundo le ofrezca es temporal y con consecuencias. Así de sencillo. Es temporal y con consecuencias. Solo Dios está en la capacidad. Solo Dios, que es todopoderoso, está en la capacidad de ofrecerle lo que usted necesita, de ofrecerle lo que usted anhela a través de Cristo Jesús y de cumplírselo, óigalo bien, y de cumplírselo, porque Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hombre para que mienta. El mundo le va a mentir, es más, el mundo le ha estado mintiendo. El mundo le ha estado dando a usted falsas esperanzas. Pero Cristo no miente, Dios no miente, su palabra no miente, su espíritu no miente, y Él no da falsas esperanzas a nadie, a nadie. Y Él dice, ¿alguno tiene sed? Venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, correrán ríos de agua viva. Jesús dice, no solamente te voy a dar esa vida plena, esa vida placentera, no, te voy a dar más, de modo que fluya para otros que también están vacíos y puedan también tener esa vida de gozo, de paz, que ellos buscan, que ellos anhelan. ¿Y cómo es esta vida? Mira, esta vida tiene una serie de características. Pero esta vida solo se puede vivir si la persona ha venido primeramente a Jesús. Y Jesús ha sido su Salvador y su Señor. Porque esta vida no es una vida que nace de la persona, sino que nace de ese ser maravilloso que se llama el Espíritu Santo, que ha venido a morar en la persona del creyente, en la persona del que ha nacido de nuevo. Y en la Biblia esa vida se describe a través del fruto del Espíritu Santo. Y como ya lo vimos, es el fruto del Espíritu Santo. No es algo que nace de la persona. No es algo que la persona, que el ser humano, que tú y yo producimos. Es algo que es fruto del Espíritu Santo. ¿Y cómo es esa vida? Bueno, veámosla en la palabra. Cuando el apóstol Pablo nos habla de este fruto del Espíritu Santo, nos describe este fruto en Gálatas capítulo 5. Verso 22 y 23. Dice Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Es amor. Es gozo. Es paz. Es paciencia. Es benignidad. Es bondad. Es fe. Es mansedumbre. Es templanza. O sea, es una vida caracterizada ¿por qué? Por amor. ¿Cuál amor? Ya lo estaremos viendo adelante. Es una vida caracterizada por amor. Es una vida caracterizada por gozo continuo, permanente y en aumento. Es una vida caracterizada por paz continua, permanente, en aumento. Es una vida de paciencia. Es una vida de benignidad. Es una vida de bondad. Es una vida de fe. Es una vida de mansedumbre, de humildad, de templanza, de dominio propio. Imagínate, querida persona, poder vivir esa vida en esta tierra. ¿Es posible? ¡Claro que es posible! ¡Sí! ¡Claro que es posible! Vivir una vida de amor, una vida de gozo, una vida de paz, una vida de benignidad, una vida de bondad, una vida de fe, de paciencia, sí, de mansedumbre, de templanza. Esa vida es posible vivirla en esta tierra, si no Dios sería mentiroso. Y su palabra dice, sea Dios veraz, todo hombre mentiroso. Y su palabra dice que es posible vivirla en esta tierra, porque no es fruto del ser humano, es fruto del Espíritu Santo que viene a morar en el cristiano, en el creyente, en el momento de su conversión, en el momento cuando se arrepiente y cree en Jesús como su Salvador personal y como el Señor de su vida. En el momento en que Dios le hace nueva criatura, en ese momento el Espíritu Santo viene a brotar. Y aunque podemos ver nueve elementos, vemos cómo el Espíritu Santo hace llamar a Pablo el fruto del Espíritu. Aunque es una vida que está conformada por amor, por gozo, por paz, por paciencia, por benignidad, por bondad, por fe, por mansedumbre y por templanza, aunque vemos que son nueve elementos, vemos que el Espíritu Santo le llama a través del apóstol Pablo el fruto del Espíritu. Y ya mirábamos en la reunión anterior, pero para los que no estuvieron con nosotros, y para los que sí estuvieron con nosotros, como un resumen, como un recordatorio, vemos que se le llama el fruto, aunque son nueve elementos, por una razón. Y es porque el Espíritu Santo produce un solo fruto. ¿Cuál era? La imagen de Cristo en el creyente. La imagen de Cristo en el creyente. Eso es lo que produce. Probablemente el apóstol Pablo quiere enfatizar que esos nueve elementos constituyen una unidad en estrecha conexión los unos y los otros. Y cuando la persona es llena del Espíritu Santo y tiene al Espíritu Santo morando en él o en ella, va a producir esos frutos y esos frutos van a ser una sola unidad. Y eso va a afectar el carácter y el servicio de toda persona en quien ha venido a morar el Espíritu Santo, hombre o mujer, haciéndolo como quien, como Cristo. Probablemente también quieran referirse cuando se dice al fruto del Espíritu, porque quizás se habla de la fuente, que es una sola, el Espíritu Santo. Hablábamos también que esto es diferente de los dones. Los dones y el fruto son del Espíritu. Los dones los da el Espíritu. El fruto es del Espíritu. Pero son diferentes los dones al fruto, para que nadie se confunda. Los dones, ya vimos, Dios los da como Él quiere y a quien quiere para edificación de la iglesia. De modo que unas personas pueden tener unos dones, otros pueden tener otros dones y otros pueden tener otros dones. Es decir, no todos pueden tener los mismos dones impartidos por el Espíritu Santo. Pero todos debemos tener el fruto del Espíritu Santo si en realidad el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros. Todos, óyalo bien, todos sin excepción, debemos tener estos frutos del Espíritu Santo si es que el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros. Y vemos cómo el apóstol menciona 9 elementos del fruto del Espíritu Santo que vamos a estar analizando. Y esto es bueno que tú lo medites y lo conozcas, no solamente para que tú puedas ser confrontado por la palabra de Dios y puedas ver si tienes cada uno de los elementos de este fruto del Espíritu Santo y entonces tendrás al Espíritu Santo. O si no los tienes, y entonces no tienes al Espíritu Santo. Y tienes que nacer del agua y del Espíritu para poder ser perdonado, para poder recibir el don del Espíritu Santo. ¿Sí me entiendes? Pero también es necesario que meditemos en esto para que veamos cuál es este tipo de vida que Dios ofrece a aquel que cree en Él por medio de su Espíritu Santo. Para que tú puedas ver cuál es este tipo de vida y cuáles son los frutos de este tipo de vida. Para que veas tú que esta vida es realmente la vida que tú has andado buscando sin encontrarla en el mundo. Y no la puedes encontrar en el mundo no te la puede ofrecer, el diablo no te la puede ofrecer, el pecado no te la puede ofrecer. ¿Por qué? Porque esta vida proviene del Espíritu, de ser lleno del Espíritu Santo, de tener el Espíritu Santo morando en nosotros en el momento en que realmente creímos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. El primero de ellos, como ya vimos, es el amor. Nada más voy a referirme brevemente. Es el amor. ¿Cuál tipo de amor? ¿Cuál tipo de amor? Y cuando pensaba cuál tipo de amor, se me venía a la mente un canto que quizás tú has oído, que habla acerca de la realidad de este amor, cuya palabra es un sustantivo que es ágape, amor, y cuyo verbo es agapao, que es amar, con un amor que se da, con un amor que se entrega, con un amor que no espera recibir nada a cambio, con un amor que aún se da sin que el que lo recibe lo merezca, con un amor que no busca el bien mayor para sí mismo, sino que busca el bien mayor para los demás, con un amor como el amor con que Dios nos ha amado. Ese amor que, según el apóstol Pablo en Romanos 5:5, nos dice ese amor que es derramado en los corazones de los creyentes por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Hablaba con mi esposa ayer en una reunión y recordábamos el momento cuando ante un altar, ante la presencia de Dios, nos juramos amor eterno. Levanten la mano aquí los que ante un altar, no importa la religión, se han reunido su esposo y su esposa y se han jurado amor eterno. A ver, quiero ver. ¿Qué tan pocos casados tenemos en medio de nosotros? Levanten la mano bien en alto. Veo mujeres que se casaron y maridos que no se casaron. Bájenla, gracias. Yo quiero decirles que yo meditaba en ese momento cuando dijimos algo así como, ¿verdad? Yo te prometo, ¿verdad? Amarte en lo próspero y en lo adverso, ¿sí o no? ¿O cómo dice uno? Ya han pasado tantos años desde que me casé. Alguien que está más reciente, ¿cómo es que dice uno? A ver, ¿cómo dice uno? ¿Prometo qué? Ándele. ¿Qué tan poca importancia le pusimos en ese momento, verdad? Yo lo reconozco. ¿Qué tan poca importancia le pusimos? A ver, una joven que está recién casada, a ver. ¿Serte fiel? En las buenas y en las malas, en lo próspero y en lo adverso, ¿no? O algo así como amarte, ¿verdad? Hasta que la muerte nos separe. Yo le decía a mi esposa, ciertamente era una mentira. Y reconozcámoslo, es una mentira. ¿Por qué? Porque tú no puedes amar con ese amor que se entrega, que es lo que estamos hablando ahí, Cuando nosotros hacemos ese pacto ante una persona y ante muchos invitados y ante Dios y prometemos nosotros entregarnos a la otra persona de modo que le vamos a amar hasta el fin, de modo que le vamos a amar en lo próspero y en lo adverso y le vamos a ser fiel en lo próspero y en lo adverso, solamente se puede lograr con ese amor ágape. Hablábamos de tres tipos de amor. Porque quizás tú te estás preguntando, bueno, ¿y con qué amor he amado yo a mi pareja? ¿Con qué amor he amado a mis hijos? Si ese amor que usted está hablando, solo Dios lo puede poner en el corazón por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, según Dios en Romanos 5:5. Hay un amor que es el amor filos, que es el afecto fraternal, ese afecto natural que existe en nosotros hacia otras personas. Ese afecto natural que te lleva a sentir algo por la otra persona si la otra persona te da algo y te trata bien. Pero ese afecto natural que desaparece cuando la otra persona te rechaza, cuando la otra persona te menosprecia y te daña. ¿Sí me entienden? La mayoría de las personas sin Cristo hemos tenido un afecto fraternal. Pero ese afecto fraternal desaparece con las circunstancias y también desaparece con el tiempo. Cuando dos personas que van ahí a un juzgado a divorciarse llevan como causal de divorcio, es que ya no nos queremos, es que ya no nos amamos, es que el amor se acabó, obviamente están diciendo una cosa al juez: nunca tuve amor ágape por mi esposa, nunca tuve amor ágape por mi esposo, solo tuve un amor filos, un amor que es temporal, un amor que es producto de cómo te traten. Si te tratan bien, entonces tienes el sentimiento. Si te tratan mal, aborreces. Pero también hay otro amor que también es muy común hoy en día entre parejas, casadas y antes de casarse, que les lleva al pecado, por cierto. Es el amor eros, es el amor pasional. ¿Cuántos matrimonios son fruto no del amor ágape, ni siquiera del amor filos, sino del amor eros, del amor pasional? Una noche loca, un ratito loco, que trajo consecuencias de 9 meses y de una criatura que no fue planeada para venir al mundo y que hoy, por ese amor pasional, les lleva ¿a qué? Les lleva a contraer matrimonio o quizás a vivir en fornicación, en unión libre. Pero ¿cuán poco amor ágape vemos hoy en día? ¿Saben por qué el matrimonio ha venido a ser desechable hoy en día? Porque no hay amor ágape. No hay ese amor que te lleva a darte por tu cónyuge. Al contrario, solamente hay aquel amor interesado que te lleva a unirte a otra persona para recibir algo a cambio. Para recibir algo a cambio, para que te den, pero no para darte. Por eso es que un canto que copié conmigo, que quizás algunos se sepan, describe claramente lo que estamos viviendo hoy en día. Describe claramente lo que se está viviendo hoy en los matrimonios, y por eso los matrimonios se destruyen. Por eso tanta gente hoy en día dice: no, hombre, yo no me caso, mejor vivo en unión libre con este muchacho, con esta muchacha, y si nos va mal, nos dejamos así sin compromisos, y luego me vuelvo a unir con otro o con otra, y si nos va bien le seguimos, y si nos va mal nos dejamos. Hoy nadie quiere casarse. ¿Por qué? Porque ven el matrimonio como una institución fracasada. Cuando no es una institución fracasada, porque fue creada por Dios para tener éxito. Pero para que tuviera éxito, Dios creó un tipo de amor, que es el amor ágape. El amor que nos lleva a darnos, el amor que nos lleva a entregarnos sin esperar nada a cambio, aunque la otra persona no se lo merezca. Así de sencillo. Así de sencillo. Y este canto dice: la gente de nuestro tiempo no sabe lo que es el amor. Se vive perdiendo el tiempo buscando y sin encontrar. Y luego contesta en el coro, dice: amar es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. La gente de nuestros tiempos no saben lo que es el amor. Se vive perdiendo el tiempo buscando y sin encontrar. ¿Qué es amor? Este canto no lo contesta. Es entregarse, y medítalo. Amor es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Comenzando por los tuyos, comenzando por los de tu casa, sí. Por los de tu casa, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus hermanos, los que te rodean. Vivir siempre sirviendo. ¿Ah, cómo que vivir siempre sirviendo? Si yo me casé para que ella me sirva. Así, yo me casé para que ella me sirva. Cuando yo era soltero y
tenía a mi novia y íbamos a las bodas, yo hacía fila para ir a servirme la comida. Pero dije yo, cuando me case, ya no voy a hacer fila para ir a servirme la comida. Me voy a quedar en la mesa y ella va y va a servir dos platos. ¡Qué triste! Pero cuando yo me case, era mi mentalidad, yo ya no voy a hacer fila. Me voy a quedar sentado en la mesa y ella va a ir a servir los dos platos. Si yo hubiera tenido el amor ágape, ¿cuál hubiera sido mi mentalidad? Cuando yo me case, ella, que ahora hace fila, se va a quedar sentada y yo voy a ir a servir los dos platos. Pero ¿cuánta gente se casa con este amor? ¿Cuánta gente, seamos honestos? Si tú no tienes a Cristo, si tú no te has convertido a Él, si el amor de Dios no ha sido derramado en tu corazón por el Espíritu Santo que te ha sido dado, tú no puedes tener este primer elemento del fruto del Espíritu. Tú no puedes tener este primer elemento que te lleva a una vida plena, a una vida de gozo y a una vida de paz. ¿Por qué? Porque como ya vimos, más bienaventurado, dice Jesús, más bienaventurado es dar que ¿qué? Que recibir. Y ya lo vimos. Tú no puedes dar si no te has dado antes. Tú no puedes darlo todo si primeramente no te estás dando a ti mismo. Y tú no te puedes dar a ti mismo, tú no te puedes dar a ti misma para finalmente dar con la intención correcta, como agrada a Dios, y ser un bienaventurado, una bienaventurada, alguien inmensamente feliz, lleno de gozo pleno, si primero no tienes este amor. Si no eres lleno del Espíritu Santo, si no eres llena del Espíritu Santo. Por eso yo creo que no en vano el Espíritu puso a este primer fruto como el primero de todos en la lista. Como el primero de todos en la lista. Un siervo de Dios decía, no es en vano que el amor sea el primer elemento en la lista del fruto del Espíritu, que son 9 elementos. ¿Por qué? Porque todas esas manifestaciones de fruto del Espíritu no son otra cosa que diversa forma de amor. Óyelo bien. No son otra cosa que diversa forma de amor. El gozo es el amor regocijándose por el bien mayor, no por su propio bien. La paz es el amor en actitud de reposo, de calma. La paciencia es el amor soportando calladamente y pacientemente. La ternura es el amor refinado. La mansedumbre es el amor inclinando la cabeza. La bondad es el amor en acción. La templanza es el amor que te lleva a no verte a ti mismo y refrenar tus pasiones por el bienestar de otros. Y la fe es el amor apoyándose en la confianza. Qué importante es que entendamos, por tanto, lo que es el concepto del amor. Dios nos describe este amor que debe ser hacia Dios, como el tener a Dios como la razón de nuestra vida, como el que Dios sea nuestro primer amor, lo más importante. En tener un intenso deseo por agradar a Dios guardando sus mandamientos. Jesús decía, el que me ama, mi palabra guardará. El que tiene mis mandamientos y los guardes es el que me ama. Pero también un amor al prójimo, porque no podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos, si amamos a nuestro prójimo, a quien vemos. Y para ver rápidamente cómo es ese amor a nuestro prójimo, para que nadie hoy se engañe, veamos cómo es el amor que Dios demanda que tengamos hacia nuestro prójimo. Y cuando digo hacia nuestro prójimo, pongamos los pies sobre la tierra. La palabra prójimo quiere decir próximo. ¿Y quién es nuestro próximo? Nuestra esposa, tu esposo, mujer, tus hijos, padre, tus hijos, madre, tus padres, hijos que estamos aquí, nuestros padres, las personas que nos rodean, nuestros vecinos, las personas del trabajo. No, no, no. Es que viera cómo amo a los hermanos de la iglesia, bueno, y a los de tu trabajo, esos son inconversos. Y a los de tu casa, ¡uy, son unos diablos! Eso Dios no me manda amarlos, no, cómo no. Dios te manda amar a todos por igual. ¿Con qué amor? Con el amor de 1 Corintios, capítulo 13, verso 4 al 7. Con ese amor, el amor que es sufrido, el amor que es benigno, el amor que no tiene envidia,
El amor que no es jactancioso, que no se envanece, que no es vanidoso, que no es orgulloso. El amor que no hace nada indebido. El amor que no busca lo suyo. El amor que no se irrita fácilmente, dicen otras traducciones. El amor que no guarda rencor. Oye bien, perdona la ofensa al momento. El amor que no se goza de la injusticia, del pecado, de la maldad. ¿Se goza de qué? Se goza de la verdad. El amor que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera y todo lo soporta. Y veamos el primer verso, por favor. Y veamos la importancia que tienen las palabras en la Biblia. ¿Qué dice aquí el verso 4? ¿El amor es qué? Es sufrido. Déjeme decirle que si usted no tiene el amor que es sufrido, que es decir, que soporta en silencio, aquí no está diciendo el amor que le gusta sufrir y que anda provocando situaciones para que le den de palos y entonces sufrir. No, no. No está diciendo el amor que le gusta sufrir y que donde están apedreando a los cristianos, ahí se va a meter. ¿Dónde apedrean los cristianos? Ahí donde los musulmanes. Pues ahorro para irme allá donde los musulmanes a que me apedreen y me maten. No, no. Dice que el amor es sufrido. Tiene una característica. Sufre cuando hay que sufrir. Y sufre con paciencia. Y sufre en silencio. Y sufre perdonando. Y sufre sirviendo. Y qué importante que la primera característica de este amor, que es fruto del Espíritu Santo, es que se ha sufrido. Porque solo cuando es sufrido es que es benigno. Solo cuando es sufrido es que no puede ni debe tener envidia. Solo cuando es sufrido es que no es jactancioso. Solo cuando es sufrido es que no se envanece. Solo cuando es sufrido es que no hace nada indebido. Solo cuando es sufrido no busca lo suyo. Solo cuando es sufrido no se irrita. Solo cuando es sufrido no guarda rencor. Solo cuando es sufrido no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y comienza diciendo, el amor es sufrido, y termina diciendo, todo que lo sufre. Todo lo cree, todo lo espera. ¿Y cómo dice aquí? ¿Todo qué? Todo lo soporta. Y como todo lo sufre, como todo lo cree, como todo lo espera, como todo lo soporta, mire lo que dice aquí, el amor ágape. ¿Qué dice aquí? Nunca qué. Pero es que nos vamos a divorciar porque ya no nos amamos, porque se acabó el amor. ¡Qué falsedad! Porque no amaron con el amor ágape, punto. Y este es el amor que Dios demanda, porque es el fruto del Espíritu. Cuando usted hoy sea confrontado con esta palabra, no diga, pero yo sí amo. No, espéreme, no trate de justificarse para querer falsificar en ese sentimiento que usted tiene un fruto del Espíritu Santo que se llama amor, porque solamente se estará haciendo daño a usted mismo. Pero por otro lado, vea, que si usted tuviese, querida persona que está aquí, si usted tuviese este amor como esposo, ¿cómo cree que le amaría a su esposa? Querida esposa, si usted tuviera este amor como esposa, ¿cómo cree que le amaría a su esposo? Querido padre de familia o madre de familia que está aquí, si usted tuviera este amor, ¿cómo cree que le amarían sus hijos? ¿Cómo cree que le amarían sus hijos? Y queridos hijos, si ustedes tuvieran este amor, ¿cómo creen que les amarían sus padres? Es más, aplíquese esta ley a cada área de su vida. Si usted tuviera este amor, ¿cuánto dolor innecesario usted no hubiera provocado? Si usted tuviera este amor, ¿cuánto dolor innecesario usted se hubiera evitado? Así de sencillo. Buscamos en el mundo felicidad. La felicidad está en Cristo. La felicidad está en ser perdonado por Cristo y en recibir el regalo también, no solo de la salvación, sino del Espíritu Santo. Y ser lleno del Espíritu y reflejar al mundo, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres, hermanos, hermanos en Cristo. Y cada persona que nos rodea, este amor. Y no solamente nos evitaremos grandes dolores, sino que también seremos bienaventurados, inmensamente felices, al dar más que al recibir. Porque en la medida que tú te das, no en la medida que das, en la medida que tú te das, óyelo bien, en esa medida vas a recibir. Hay gente que dice, hay esposos que dicen, pero ¿qué más quiere esta mujer? Oiga, todo mi cheque es para ella, todo mi tiempo es para ella, de mi trabajo a mi casa. Sí, le das. Pero no te has dado a ella, y ella lo nota, ella lo percibe. Los padres dicen, qué hijos más ingratos, si toda mi vida me he partido el lomo, así dicen, me he partido el lomo para darles lo que tienen, para hacerlos lo que son, y cómo me pagan. Sí, el problema es que les diste mucho, y eso quizás hasta los arruinó, pero no te diste a tus hijos, no te diste con este amor ágape, y ellos lo notan, y ellos lo perciben, y ellos lo entienden. Y si tú no te has dado esposo a tu esposa, y si tú no te has dado padre o madre a tus hijos, ¿cómo esperas que tus hijos se den? ¿De dónde van a encontrar al maestro o a la maestra? ¿A dónde lo van a encontrar? En la escuela secular, olvídate. En la escuela dominical, quizás están 2 horas a la semana. Pero en tu casa, en tu hogar, tus hijos están todo el tiempo. Sí. Están todo el tiempo siendo enseñados por ti, padre de familia. Siendo enseñados por ti, madre de familia. Querido padre de familia que estás aquí, querido esposo, tú no sabes la importancia que hay en la familia de que un padre, de que un esposo se dé a su esposa con este amor y que de un padre se dé a sus hijos con este amor, por cuanto estarán formando en sus hijos esa figura varonil correcta, adecuada, esa figura varonil que Dios demanda de cada uno de nosotros. Ustedes, yo, queridos esposos y padres de familia, estaremos siendo los maestros de nuestros hijos, sí, estaremos siendo los maestros de nuestros hijos, creando en ellos esa figura, siendo para ellos esa figura que ellos necesitan ver en el momento de adquirir una serie de cosas de su alrededor, para formar su carácter, para formar su personalidad, como hombres y como futuros esposos. Como tú trates a tu esposa, querido varón, como yo trate a mi esposa, así es como tus hijos, tu hijo y mi hijo, van a tratar a sus esposas. No tienen otro patrón, más que el que nosotros les hemos enseñado. No, pero yo nunca le he dicho a mi hijo que trate así a su mujer. Pero así has tratado a tu mujer, sin darte, dándole, pero sin darte. Así has tratado a tu hijo, dándole, pero sin darte. Entonces, eso es lo que él va a aprender. Ellos absorben todo de nuestro alrededor. Ellos aprenden viendo, en silencio, observando. Son muy observadores. Así de sencillo. Y tu hijo, y mi hijo, va a ser como esposo y como padre. De lo que te ve hacer a ti como esposo, a mí como esposo, a ti como padre y a mí como padre. Igual mujer, qué importante es que haya este amor que se da primeramente antes de dar en ti. ¿Por qué? Porque tu hija va a ver en ti ese amor. Y también tu hija va a darse en lugar de dar. Y la felicidad que tú has tenido al darte, también va a estar en ella cuando ella se dé. Pero si tú no amas con este amor que se da, si tú no amas con este amor que se da como esposa y como madre, mira, no solamente no esperes que tu hija te ame como tú esperas. No solamente no esperes que tu hija se dé por ti. No se puede dar. No lo ha aprendido. No lo ha aprendido. También no esperes que tu hija sea feliz como esposa y no esperes que tu hija sea feliz como madre. Al contrario, espera que tu hija sea una fiel copia tuya como esposa y una fiel copia tuya como madre. Y que también tu hija reciba las consecuencias que tú recibiste en tu matrimonio y con tus hijos. ¡Qué triste herencia para los hijos! ¡Qué triste herencia para los hijos cuando no se está amando con este amor ágape! ¡Pero qué preciosa herencia para tus hijos! Mira, aunque no les dejaras ni un centavo, pero si les dejaras a tus hijos el ejemplo de haberte dado como esposo y como padre, como esposa y como madre, y ellos aprenden a darse primeramente antes de dar, como esposos, como padres, como esposas y como madres, ¡qué preciosa herencia! No solamente, fíjate bien, no solamente esos ríos de agua viva habrán alcanzado a los de tu generación, sino que habrán alcanzado a los de las generaciones venideras. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! No solamente estos ríos de agua viva que van a fluir de ti como Dios promete, habrán alcanzado a los de tu generación, a los de tu edad, sí, a los de tu edad, sino que habrán alcanzado a otra generación posterior, a tus hijos. Y en la medida que tú te diste y tus hijos se están dando, En esa medida también alcanzas otra nueva generación, tus nietos. Tres generaciones. ¿Cuán grande puede ser el fluir de estos ríos de agua viva? Si tan solo dejamos de buscar en el mundo lo que el mundo no nos puede dar, solo Cristo. Amén. No solamente quiero que veas si tienes o no tienes el fruto. No solamente quiero que forces ese fruto en tu vida. Quiero que veas cómo es una vida, cómo es un matrimonio, cómo es una familia, aún hasta la tercera generación, si tú tienes este fruto. Sí, si tú tienes este fruto. Si de tu interior corren ríos de agua viva. Es más, ¿cuál es el fruto de matrimonios conforme al mundo? Divorcio. ¿Cuál es el fruto de la vida de los hijos que son criados en un hogar conforme al mundo, donde no hay este fruto del amor? ¿Sabes cuál es? Depresión. Depresión. Suicidio. Alármate. La Organización Mundial de la Salud, ya lo he dicho anteriormente y no me cansaré de decirlo para advertirles, la Organización Mundial de la Salud tiene catalogadas las 10 enfermedades que son de vigilancia epidemiológica, por así decirlo, porque llevan el mayor riesgo de muerte. Las 10 enfermedades que llevan el mayor riesgo de muerte conforme a las diferentes edades. Y tienen una vigilancia epidemiológica estricta, tienen que ser reportadas. En los niños, por decir algo, de 0 a 11 años, quinta causa de muerte, ¿cuál crees que es? Suicidio por depresión. Dices tú, ¿quinta causa de muerte en niños de 0 a 10, 11 años? Sí. Pero asómbrate, en adolescentes de 12 a 18 años, tercer causa de muerte. Tercera. Tercera. Suicidio. Por depresión. Y ahí estamos hablando de los que se murieron, de los que lograron acabar con su vida. Porque si se pusieran todas aquellas personas en la adolescencia que lo intentaron una vez o dos veces en estado de depresión y no lo lograron, yo creo que la muerte por suicidio, por depresión, ocuparía el segundo, si no el primer lugar en la adolescencia. ¿Sí o no? Y si le añadimos las muertes violentas por alcohol o por droga, porque están vacíos los adolescentes, porque sus padres no los han amado con este amor ágape, y por eso han recurrido al alcohol y a la droga, y luego mueren ahí en un accidente o mueren por una sobredosis de droga, ¿sabes cuál sería la causa número uno de suicidio por depresión o de muerte por depresión, sea muerte violenta por alcohol o por sobredosis de droga o sea una muerte por suicidio por depresión? Sería la primera. Sería la primera. No, dice la gente, eso del fruto del Espíritu, eso es religión y a mí no me interesa. Mira, eso del fruto del Espíritu es vida en abundancia. Es lo que tu matrimonio necesita para salir del atolladero en que está. Es lo que tu familia necesita. ¿Para qué? Para salir de esa crisis en que está. Es lo que tus hijos necesitan. Es lo que todos necesitan. El fruto del Espíritu. Y este primer fruto que es el amor que se da primeramente. Eso es lo que este mundo está gritando. Necesito amor, pero amor que se da. Amor desinteresado. Sí, sí. Los niños se están matando por eso. Los adolescentes se están matando por eso. Los matrimonios se están destruyendo por eso. Dejando serias consecuencias. Dejando amargura. Dejando depresión seria en los cónyuges. Lo que está empujando hoy al adulterio. Lo que está empujando hoy a las relaciones sexuales fuera de matrimonio. Lo que está empujando hoy a que jóvenes inicien una vida juntos con un hijo que ni siquiera están preparados para criarlo, porque ni siquiera están preparados para llevar su vida a ellos, es que no hay este amor. Créeme, esto no es religión. Esto no es cuestión de un sermón de domingo y te vas y te olvidas. Esta es tu vida misma. Esta es tu vida eterna. Esta es la vida de tus hijos. Esto es el éxito de tu matrimonio. Así de sencillo. Esto es el éxito de tu familia. Y como lo vimos, no solamente hasta tus hijos, hasta tus nietos. Y hasta tus bisnietos. Y hasta toda generación, mientras los tuyos sigan aprendiendo de generación en generación lo que es tener este amor ágape. Este amor que se da antes de darse. ¿Sí se entiende? No solamente quiero que te examines y digas, ¿tengo yo este amor? No, no lo tengo. O sea, que no tengo al Espíritu. No, no lo tienes. Oye, todos estos años de religión, de nada te han servido como a Nicodemo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tienes que nacer de nuevo. Y si necesitas nacer de nuevo y no sabes cómo, búscame al final y yo te indico. No solo quiero que hagas esto, sino que veas. Sino que veas por qué tu vida está como está. ¿Por qué tu matrimonio está como está? ¿Por qué tu familia está como está? ¿Y cómo estaría tu vida si estuviera este fruto? ¿Cómo estaría tu matrimonio si estuviera este fruto? ¿Cómo estaría tu familia si estuviera este fruto? Amén. Segundo fruto. Gozo. La palabra gozo viene de una palabra griega que es kara. Quiere decir todo lo que el ser humano anhela, óyelo bien, todo lo que el ser humano anhela y lo busca en este mundo, pero no lo encuentra. La palabra cara quiere decir gozo, quiere decir deleite, quiere decir alegría, quiere decir regocijo. Mira, yo estoy seguro que Howard Hughes, uno de los hombres más ricos de la época y que murió de una manera miserable. Yo estoy seguro que Marilyn Monroe, el símbolo sexual de su época, hubieran dado todo su dinero y toda su fama por tener gozo, por tener deleite, por tener alegría, por tener regocijo. ¡Qué triste! Te pongo dos personalidades de la época. Elvis Presley, otro más, murió víctima de una sobredosis de droga. ¿Sabes tú quién era Elvis Presley? Creo que todos los que nacimos del 55 para acá, sabemos quién es Elvis Presley. El rey del rock. El hombre quizás más conocido, dicen algunos. Oiga bien lo que dicen algunos. Después de Jesucristo. Así dicen unos. El hombre quizás más conocido después de Jesucristo. ¿Sabía usted que sus discos y las regalías le siguen dando una inmensa fortuna, no sé si 20, 25 millones de dólares al año a sus familiares? ¿Sabía usted que es el muerto que más ganancias genera, la recibe su familia? ¿Qué hombre más popular, más conocido? ¿Sabe cómo murió? Por sobredosis de droga. Ve a su esposa, ya entrada en años, pero se ve que fue una mujer muy guapa en su tiempo, una hija. Hablando de una bonita familia que pudo haber tenido este hombre. Pero no era feliz. No era feliz. ¿Y saben cómo se llamaba él? Elvis Aarón Presley. ¿Sabes por qué se llamaba Aarón? Porque sus padres leían la Biblia y les gustó el nombre de Aarón. Era un niño que en su infancia hacía la oración para los alimentos en la mesa. Y estaba en una escuela dominical, pero qué triste. Creció y nunca tomó una decisión personal por Jesús. A él nunca se le fue dado el regalo del Espíritu Santo. Y ese hombre tuvo de todo. Tuvo fama, tuvo fortuna, tuvo mujeres. Tuvo placeres terrenales. Pero el gozo, el deleite, la alegría, el regocijo que Dios te da, no lo tenía. Y fruto de eso es que murió, víctima de una sobredosis de droga. La palabra cara, la palabra gozo, ¿sabes cuántas veces aparece en el Nuevo Testamento? 72 veces. Y eso hace que muchos escritores bíblicos le llamen al Nuevo Testamento como el libro del gozo. Pero déjeme decirle que no se trata de un gozo, de una alegría, de un regocijo exterior. No, no es algo exterior, sino que es una profunda satisfacción interior. Óigalo bien. Es una profunda satisfacción interior que brota o que nace del hecho de nuestra nueva relación con Dios. Óigalo bien, es una alegría, es un deleite, es un regocijo, un gozo que no es externo, sino más bien es una profunda satisfacción interior que nace del hecho de nuestra nueva relación con Dios. Así de sencillo. Es el regocijo que tiene como fruto primeramente de nuestra salvación. Óigalo bien. de nuestra salvación. Si usted ha sido consciente, si usted ha sido honesto, si usted ya se dio cuenta que esto no lo puede obtener en el mundo y lo quiere obtener, como la palabra de Dios lo dice, entienda, nace primeramente debido al regocijo que se siente por nuestra ¿qué? Por nuestra salvación. El apóstol Pablo expresaba su regocijo y el regocijo de todo creyente cuando él escribía a los romanos en Romanos capítulo 5, verso 11. El apóstol Pablo decía, nos gloriamos en Dios. ¿Qué es la palabra gloriarse? La palabra gloriarse es una manera de expresar un inmenso gozo. O sea, Pablo sentía un inmenso gozo. Y la manera de expresarlo es diciéndonos, gloriamos en Dios. ¿Y por qué se gloriaba en Dios? Porque mediante Jesucristo, él había recibido la reconciliación con Dios. Sí, él se gloriaba por eso. No, él no se gloriaba de su ministerio. Él no se gloriaba de cuántas iglesias había plantado. Él no se gloriaba de la revelación de Cristo camino a Damasco. Él no se gloriaba de ser un apóstol, el apóstol de los gentiles, llamado personalmente por Cristo e instruido personalmente por Cristo. Él se gloriaba de una sola cosa. Es más, con respecto a su ministerio, él decía, yo soy el más pequeño de todos. Es más, yo ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol. Entonces, ¿en qué se gloriaba este hombre? ¿De dónde provenía su gozo? De saber que Cristo le había amado. Aún siendo blasfemo, aún siendo injuriador, aún siendo perseguidor, Cristo le había amado. De tal manera que se había dado él mismo, Jesús mismo se había dado por el apóstol Pablo. Sí, el cual me amó, decía Pablo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Pablo decía, nos gloriamos en Dios. ¿Por qué? Porque había recibido la reconciliación por medio del Señor Jesucristo. De modo que el gozo nace cuando una persona que nace de nuevo por el perdón que es en Cristo Jesús puede decir con el apoyo total de la palabra de Dios, ya no soy más un enemigo de Dios. Ya no soy más un enemigo. He sido perdonado por Cristo Jesús. He sido perdonado por Dios a través de lo que Cristo hizo, muriendo por mí en la cruz y resucitando para mi justificación. Así de sencillo. Así de sencillo. Pero, ¿de dónde más brota ese gozo? No solamente del saber que ha adquirido la salvación por fe, por gracia, sino también por ese testimonio que el Espíritu Santo da a su espíritu de que es hijo de Dios, de que por haber sido perdonado, de que por haber sido perdonado, ahora goza de una nueva relación con Dios. Sí, ahora ya no es extranjero ni advenedizo, ni extranjera ni advenediza. Ahora es miembra de la familia de Dios. Y son miembros de la familia de Dios. Son hijos de Dios y por lo tanto, miembros de la familia de Dios. Y si miembros de la familia de Dios y hijos de Dios, ¿herederos de qué? De las promesas. Herederos de las promesas que ha dado un Dios fiel. Un Dios fiel. Y aunque las cosas vayan cuesta arriba, hay gozo. ¿Por qué? Porque el Dios que lo prometió es fiel. Así de sencillo. Déjeme decirle que este regocijo es el regocijo que la fuente es Dios mismo. La fuente no son las circunstancias, como veremos más adelante. La fuente de este gozo, la fuente de este regocijo, de esta alegría, de este deleite, no está en las cosas del mundo, no está en el pecado. La palabra de Dios dice que no se goza de qué, no se goza de la injusticia. No, no hay gozo en la injusticia, en el creyente. ¿De dónde proviene este gozo? Este gozo proviene de la misma persona de Dios. En el Salmo capítulo 4, verso 7, ¿qué decía el salmista? ¿Qué le dice el salmista a Dios? Mira lo que le dice. Tú diste alegría a mi corazón. Fíjate, tú diste alegría a mi corazón. Y mira lo que dice a continuación. Y esto me encanta. No solamente porque Dios es la fuente de la alegría, del gozo, sino porque esta alegría, este gozo, este deleite es incomparable con las cosas que este mundo da. Mira lo que dice el salmista. Tú diste alegría a mi corazón. ¿Y qué dice aquí? Dice, mayor que la de ellos, es decir, mayor que la de aquellos que no conocen a Dios ni han hecho a Dios su Señor y Salvador. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y ¿qué? Y su mosto. Fíjate lo que está diciendo David. Mira, Señor, no solo me diste alegría, sino que la alegría que tú diste a mi corazón es mayor de los que no te conocen. Aún cuando abundaba el grano, cuando abundaba provisión, sí, cuando había riqueza excedente, cuando abundaba su grano y su mosto y su vino para alegrarse, para deleitarse, tú diste alegría a mi corazón, mayor aún que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Yo te pregunto, ¿a quién le vas a creer? ¿Al mundo y su fuente continua de gozo y de placer o a Dios? O a Dios que es la fuente continua, la fuente perpetua, la fuente que va cada día más en aumento de gozo. ¿A quién le vas a creer? Qué triste que hoy en día las personas buscan el gozo, la alegría, el regocijo en un bien temporal. Como una buena comida quizás, no lo sé. Como una buena bebida. Como una buena compañía. Hay gente que dice, es que cuando yo me case con esa muchacha, voy a ser feliz. Cuando yo me case con ese muchacho, voy a ser feliz. Y se casan. ¿Y qué crees que pasa? Lo mismo que me pasó a mí. Era infeliz porque no tenía el gozo que proviene de Dios, cuya fuente es Dios. Así de sencillo. Y luego después de la luna de miel, o aún en la luna de miel, ya comienzan los problemas. Sí. Y qué triste que todo eso pudo haber sido evitado, sí, todo ese dolor, todo ese sufrimiento pudo haber sido evitado si no hubiésemos menospreciado a esa fuente maravillosa de gozo, que es Jesús, que es su perdón y que es el regalo del Espíritu Santo cuando nacemos de nuevo. Pero como decíamos al principio, la gente es necia, obcecada, obstinada. Dicen, no, no, al final de mis días busco a Dios. O cuando realmente ya haya probado todo lo que hay en este mundo y no lo haya encontrado, busco a Dios. Yo pregunto, ¿qué son las cosas que ofrece el mundo? Piénsalo, pensémoslo, meditémoslo. O sea, que esto no sea un sermón, sino que sea algo que nos lleve a meditar y a reflexionar, porque en ellos se nos va la vida, en ellos se nos va el gozo, en ellos se nos va la paz, que tanto busca la gente que no tiene a Cristo. ¿Qué son estas cosas comparadas con el gozo de tener una salvación tan grande, como le llama el Espíritu de Dios en la carta a los Hebreos? El gozo de tener una salvación tan, pero tan grande. ¿Qué es comparado el gozo que este mundo te ofrece? A ver, ¿qué es comparado el gozo que este mundo te ofrece a tener una salvación tan grande? No hay nada comparado. ¿Qué hay comparado en este mundo con el gozo de saber que tienes un Padre en los cielos? Ese Padre cuyo carácter es el carácter que tu Padre terrenal quizás nunca tuvo, pero siempre anhelaste. Pero no solamente eso, el gozo de saber que tienes un Padre en los cielos que sabe lo que necesitas antes de que se lo pidas. Un Padre en el cual tú puedes depositar toda tu confianza en Él, porque sabes que nunca te va a defraudar, nunca te va a ser infiel. Un Padre que sabes que puedes contar con Él siempre, porque Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Él es eterno y nunca te va a faltar, salvo que tú lo deseches, salvo que tú le digas, vete de mi vida, no quiero más nada contigo. ¿Qué mayor gozo puede darte el hecho de tener un Padre que aún te consuele cuando tú necesitas consuelo y te dé tal consuelo como nadie te lo haya dado. Y te dé tal consuelo como nadie te lo haya dado. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, dice Jehová. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré a vosotros, dice Jehová. Y qué importante es que Dios mismo y no las circunstancias sean la fuente de gozo del creyente. Que Dios y su salvación sean el objeto de ese regocijo. ¿Por qué? Porque entonces vamos a poder decir, como aquel siervo de Dios Habacuc, en Habacuc capítulo 3, verso 17 al 19, aunque la higuera no florezca. Oye bien el panorama que este hombre plantea. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Oye bien lo que está diciendo Habacuc. Habacuc está diciendo, aunque nos falte todo aquello que es básico, que es vital en la economía del pueblo de Israel, en la canasta básica familiar del pueblo de Israel, aunque la higuera no florezca y no haya higos, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales. Con todo esto, dice, ¿qué dice aquí? Yo me alegraré, ¿en quién? En Jehová. Y me gozaré en el Dios de qué? De mi salvación. Fíjate en qué está centrado el gozo del creyente. Por eso es un gozo permanente, óyelo bien. Por eso es un gozo que aumenta en la medida que conoces más el carácter de Dios y en la medida que ves su fidelidad en tu vida. Porque está centrado en Dios y en su salvación. Así de sencillo. Alguno dirá, no se puede. Eso que usted está diciendo es una utopía. Eso no se puede. ¿Cómo no? Sí se puede. Aquí hay un hombre que te está diciendo que sí se puede. Dice, con toda esa tragedia que sucediera, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cómo decía el canto que cantábamos hoy? El gozo del Señor mi fortaleza es. No dice, las circunstancias son mi gozo. Dice, el gozo del Señor mi fortaleza es. ¿Y su gozo? ¿Sin qué? Sin medida Él me da. ¿Por qué crees que Dios da este gozo sin medida? Porque es fruto del Espíritu Santo. ¿Y sabes cómo da Dios su Espíritu a los que le aman y le obedecen? Sin medida. Sin medida. Óyelo bien. Sin medida. Sin medida. Y no solo Habacuc. ¿Sabes qué le decía el apóstol Pablo a los corintios? En la segunda carta a los corintios, capítulo 6, verso 3 al 5. Les decía Pablo a los corintios, a sus amados corintios, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia. Mira lo que dice aquí, ¿en qué? En tribulaciones. Mira lo que dice aquí, ¿en qué? En necesidades. Mira lo que dice aquí, ¿en qué? En angustias. Y aquí, en azotes. Y aquí, en cárceles. Y aquí, en tumultos, lo querían linchar. Y aquí dice, en trabajos. Y aquí dice, en desvelos. Y aquí dice, ¿en qué? En ayunos. Fíjate. Y mira el verso 9, ¿qué dice aquí? ¿Cómo qué? Como desconocidos, pero bien conocidos. ¿Cómo qué? Como moribundos, mas he aquí vivimos. Como castigados, mas no muertos. ¿Y qué más dice el apóstol Pablo? ¿Sabes qué más dice? Mira lo que dice aquí. Como entristecidos. ¿Cómo no, dirás tú, si no estaba en aflicciones, si no estaba en penas, si no estaba en desvelos, si no estaba en tumultos, si no estaba en cárceles, si no padecía hambre, si no padecía hasta desnudez? Sí, como entristecidos, ¿más qué? Más siempre gozosos. ¿Más siempre qué? No dice más gozosos, ¿qué dice aquí? Más siempre gozosos. Eso es mentira, predicador, eso no se puede. Mira, tú no digas que no se puede mientras no te hayas convertido a Cristo. Mientras tú sigas poniendo tu mirada en el mundo y sigas buscando en el mundo y en el pecado tu deleite, no digas que es mentira porque estás haciendo a Dios mentiroso y Dios no es mentiroso. Uno. Y dos, porque personas como Habacuc y Pablo que experimentaron esa conversión a Dios, esa entrega a Dios y ese regalo de la salvación, especialmente Pablo, y ese regalo del Espíritu Santo morando en él, dan testimonio de que a pesar de todo lo que estaban viviendo, ellos podían decir, más siempre que, más siempre gozosos. ¿Por qué razón? Porque este gozo interior que brota no tiene nada que ver con las circunstancias. No tiene que ver si las circunstancias les son favorables o no. No tiene que ver si les va bien o no. No tiene que ver con si somos amados o no. No tiene que ver con si abundamos en salud o en recursos y bienes materiales o no. Este gozo es un gozo que viene de nuestra confianza en Dios. Es un gozo. Es un regocijo cuya fuente es Dios mismo y su salvación, pase lo que pase. La persona tiene gozo porque ha experimentado la infinita misericordia de Dios a través de su perdón de pecados en Cristo Jesús sin merecerlo. Y esto es algo que nace en su interior y se refleja externamente. Lo maravilloso de este gozo que Dios quiere que tú experimentes ya, desde hoy mismo, y que Dios quiere también que tú te escudriñes si lo tienes o no, para que ya no te sigas engañando, es que no es gozo libre de tribulación. Yo no te quiero engañar. En la religión te ofrecen gozo sin tribulaciones. Usted acepte a Cristo, sí, usted congregue, usted diezme, usted ofrende, y van a terminar sus problemas. No, no es cierto. Si tú lees la Biblia, te encontrarás que Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis que aflicción. Pablo dijo, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano que le toca vivir en este mundo si el que no es cristiano tiene tribulaciones y el cristiano también? Es que el gozo del Señor su fortaleza es. Y su gozo, sin medida, Él le da. Así de sencillo. Y su gozo, sin medida, Él le da. Y lo maravilloso es que, aunque aumenten las tribulaciones, o aunque nunca falten las tribulaciones, como es lo común hoy en día, Dios nos promete ese gozo. Por tanto, no se te olvide, ese gozo es un gozo que no es libre de tribulaciones. Yo no te voy a mentir, pero es un gozo en medio de las tribulaciones. Es un gozo a pesar de las tribulaciones, así de sencillo, porque no es un gozo que viene de ti, es fruto del Espíritu, y el Espíritu está siempre gozoso. El cristiano puede tener este gozo aún en la adversidad, porque hay una aceptación, como es humilde el Espíritu, hay una aceptación de todos los tratos de Dios, óyelo bien, para su vida. La persona se somete con gusto y alegremente a cualquier circunstancia de la vida, sabiendo que su Dios es un Dios de amor, que su Dios es un Dios fiel, que su Dios es un Dios de poder, que va a estar siempre en control de cualquier circunstancia, y si Dios lo permite, es para su bien. Así de sencillo. No entiendo, Señor, por qué estoy pasando esto. Señor, pero sí entiendo que tú me amas, que tú no me has dejado de amar, que soy tu hijo, que soy tu hija, que tú estás al tanto de lo que estoy viviendo, que tú eres poderoso y pudiste haberlo evitado, pero lo permitiste, ¿para qué? Para que mi gozo sea completo, para que sea perfecto sin que me falte cosa alguna. Gracias, Señor. Gracias, Señor. La persona sabe que Dios nunca puede hacerle mal a nadie, y mucho menos a él o a ella si son hijos de Dios. Por tanto, todo lo que suceda va a ser para su bien. Y la persona va a estar extrayendo, óigalo bien, va a estar extrayendo todo el beneficio de todo lo que le suceda. Y eso va a ser fuente de gozo. Carlos Spurgeon, un hombre muy usado por Dios, decía: me temo que todo el provecho que he sacado de los tiempos cómodos y fáciles y de las horas felices de mi vida pueden caber en la cara de una moneda de un centavo. Pero el bien que he recibido de mis tristezas y penas y angustias son totalmente incalculables y se han convertido en mi mayor y más grande gozo. En mi mayor y más grande gozo. Y déjeme decirle para terminar lo que el Señor Jesús nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 11. En el Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 11. Estas cosas, lo que ustedes han oído hoy, y lo que Él dijo a sus discípulos en ese entonces acerca de permanecer en Él, porque Él es la fuente de vida. Estas cosas os he hablado, ¿para qué? Para que mi gozo esté ¿en quién? Esté en vosotros. Y vuestro gozo, ¿sea qué? Sea cumplido. Estas cosas. Permaneced en mí y yo en vosotros. Sed llenos del Espíritu Santo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y todo lo que Él nos ha hablado, estas cosas nos las ha hablado para confrontarnos, para ver si primeramente tenemos o no el fruto del Espíritu, que es amor y que es gozo. Y si tenemos o no el Espíritu Santo, pero también para que el gozo que proviene de Dios esté ¿en quién? En nosotros. Y nuestro gozo sea ¿qué? Sea un sueño inalcanzable como el mundo hace. No, ¿y vuestro gozo sea qué? Sea cumplido. ¿Sabes qué quiere decir sea cumplido? Sea un hecho. Sea una realidad. Querida persona que aún no ha hecho a Jesús el Señor y Salvador. Querida persona que aún sigue dándole largas a su entrega. Querida persona que aún menosprecia el gran amor del Salvador, Jesús. Querida persona que aún sigue buscando en las cosas que el diablo ofrece en este mundo y en el pecado, el gozo, entienda, no lo va a encontrar. No lo va a encontrar ahí. Al contrario, estas cosas que usted ha oído, las ha oído para que usted tenga gozo en Cristo. Y su gozo sea cumplido. Y su gozo sea completo. Mire, ya póngale fin a su búsqueda. Ya póngale fin a su búsqueda. Venga a Cristo. Eso es todo lo que usted necesita. Venga a Cristo. Eso es todo lo que usted necesita. Venga a Cristo y tendrá el perdón y la salvación que Él ofrece. Pero también tendrá el regalo del Espíritu Santo. Tendrá el fruto del Espíritu Santo. Y esa nueva vida que Él ofrece, esa nueva vida que está llena, que está plena de amor, que está llena, está plena a rebosar de gozo, que está llena, está plena a rebosar de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y de templanza, lo cual el Espíritu está dispuesto a darle. Amén. Demos gracias a Dios. Gracias te damos, Señor, porque tú nos hablas. Y porque podemos entender claramente que esto no es un sermón solamente, es nuestra vida misma la que está en juego, nuestra vida de gozo y paz en la tierra,
pero también nuestra vida eterna. Es la solución a un matrimonio destruido. Es la solución a una familia destruida. Es la solución al suicidio por la depresión, por no tener esta vida. Pero esta vida no se puede tener fuera de Cristo. Esta vida el mundo la ofrece, pero no la puede dar. Esta vida el diablo puede que la ofrezca, pero no la puede dar. El pecado puede que la ofrezca, pero no la puede dar. Gracias, Señor, por abrirnos los ojos y mostrarnos dónde no está esta vida y dónde sí está esta vida. Gracias por invitarnos a venir a ti, por atraernos a ti y a esta nueva vida que tú ofreces por medio del perdón en Cristo Jesús y ser lleno de tu Espíritu. Que hayan corazones que no menosprecien esta palabra, sino que al contrario la atesoren, la mediten, la valoren, para que esta palabra les lleve a ti, la fuente de salvación y la fuente de vida, la vida plena, la vida placentera que tú ofreces. Padre, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.